prnoticias.com y Onda CRO presentan Innovadores.
Disculpe, hice una compra y no he recibido el producto aún después de 2 semanas. Y mira, antes de que me llegue, prefiero cancelarlo y que me devuelva la pasta. ¡Qué nombre que no quiero esperar a hablar con un responsable! ¡Váyase a la mierda! ¿Para qué te haría caso, Jeffrey?
Sí, señor.
¿Tú estás seguro que comprar online es bueno?
Claro, señor. Yo compro mis actualizaciones a diario por internet y nunca he tenido problemas.
Joder, pues es que debo ser muy torpe porque para comprarme unos pantalones y un par de sudaderas, menudo jari estoy montando.
Yo es que creo que esto no pasaría si se usase el Bitcoin.
¿El qué?
Bitcoin, moneda virtual, para que nos entendamos. Sería mucho más práctico para vosotros los humanos y para nosotras, claro está.
No suena mal. Ábreme los últimos artículos sobre el tema.
Buscando. Encontrado. Abriendo archivos.
¡Madre! ¡Cuánta información!
¿Se la guardo para el final del programa y así la lee tranquilamente?
Sí, Jeffrey, gracias.
Bien, entonces tenemos que arrancar, ¿no?
Venga, dale. Aún estoy flipando. Si hace nada estábamos cambiando al euro y ahora ya la moneda no es ni física.
Siempre que llego te encuentro hablando solo.
Reflexionando en voz alta.
Bueno, tú llámalo como quieras, pero a mí, para mí que estás un pelín, no sé cómo decirlo, zumbao.
¡Qué paciencia! En fin. Muy buenas a todos y a todas. Sed bienvenidos una semana más a Innovadores. Ese programa en el que hasta el proyecto más variopinto, más extraño, más extravagante, tiene cabida.
No, hombre, si eso siempre que lo presentes tú, claro.
A ver, ¿y eso? ¿A qué viene? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Pues que eres raro y sacas cosas raras, por eso.
¿Raro yo? Peculiar, quizás.
Bueno, como os gustan a los plumis los sinónimos, ¿eh? Llámalo como quieras, pero no eres normal, te lo digo yo.
En serio, qué paciencia. Bueno, la verdad es que, bien, no te voy a negar que no soy como los demás y quizás por eso he elegido a nuestra primera protagonista del día.
Casos prácticos.
Si algo caracteriza a nuestro primer invitado es su carácter innovador. Y es que de sus manos nació la primera compañía en el mundo que tenía los bitcoins como capital social. Su nombre, Coinfein. A partir de ahí, y tras dar carpetazo a este proyecto, se embarcó en una nueva apuesta, Neftrace, una marca que nació, como bien nos comenta, por una necesidad desde el punto de vista empresarial. El único problema, había overbooking de ideas y escasez de medios para llevarlas a cabo.
Lo primero que vimos es que teníamos muchas ideas y que era difícil llevarlas a la práctica por nosotros mismos. Así que lo que decidimos es crear un laboratorio. Es un laboratorio del que salen ideas que aterrizan directamente en los departamentos de innovación de grandes empresas.
Este laboratorio, del que nos habla su CEO Alberto Gómez, se relaciona directamente con la tecnología blockchain. Hablamos de un concepto hasta hace poco desconocido y que se considera el siguiente paso lógico al Bitcoin, el cual no siempre ha gozado de la aceptación actual.
Blockchain ni siquiera se conocía y Bitcoin se relacionaba con temas como drogas o armas. Un año después, vemos como 5 de los 15 finalistas del popular concurso de BBVA Open Talent son empresas relacionadas con esta tecnología.
Por tanto, podemos concluir que el mercado a día de hoy quiere aprovechar las ventajas de esta nueva disciplina.
Lo que ofrece el mercado en este momento es un interés extremo, tanto por parte de organismos reguladores, tanto por parte de grandes empresas, como también por parte de startups, de hacer algo con esto. La blockchain es una tecnología que tiene muchísimo potencial y hay pocas personas que sepan dónde realmente tiene sentido utilizarla y, bueno, pues qué productos se pueden crear con ella.
Así, y con la idea clara, comenzaron a darse los pasos necesarios para darle vida. El primero fue
definir un poco cuál iba a ser nuestra forma de trabajar. Nos gustaría seguir trabajando juntos, a Pablo Burgueño, a Jorge y a mí, y lo que diseñamos fue esta operativa, un lab del que salen ideas que aterrizan en el departamento de innovación de grandes empresas.
Tras esto, llegó el momento clave, la creación de la marca.
Crear una marca no es fácil, así que recurrimos a un experto. Y bueno, posteriormente, pues Pablo se encargó de lo necesario para diseñar nuestra estrategia de marketing y cómo llegar a nuestros clientes.
Con los pasos bien estudiados, el proyecto se dio a conocer tanto a nivel nacional como internacional.
Tuvimos la suerte de que uno de los primeros proyectos recibió el interés de organismos internacionales como la Europol. En junio del año pasado, fuimos invitados a La Haya para presentar un proyecto de Data Analytics sobre la cadena de bloques, sobre el libro contable que hay detrás de Bitcoin y que nos había permitido identificar a dos empresas tras el blanqueo de capitales de un peligroso virus llamado CryptoLocker. La Haya fue un escenario magnífico frente a la Europol, organismos como el FBI o incluso la CIA. Fue un sitio perfecto para dar a conocer nuestra empresa.
¿Qué ha llamado la atención de todos aquellos que han apostado por NetTrace? Alberto lo tiene claro.
Los puntos claves somos nosotros. NetTrace no es un producto, NetTrace no es solo una marca, son las personas que hay detrás. En mi caso, aporto la experiencia técnica y de negocio. En el caso de Pablo Fernández Burgueño, creo que es la referencia en España en cuanto a temas legales relacionados con Bitcoin y derecho tecnológico en general. Por otro lado, a Jorge Ordovás es una persona que aporta la experiencia, la visión de negocio en los medios de pago. Es una de las grandes aplicaciones de esta tecnología, así que su experiencia en grandes empresas nos es muy útil.
Con todo esto, NetTrace acaba de empezar, como quien dice, aunque ya tiene un futuro esperanzador.
Nuestro paso en el futuro pues vendrá dado por colaborar más estrechamente con organismos reguladores y también con grandes empresas, ayudándoles a diseñar su estrategia de negocio para involucrarse en este ecosistema.
Hoy es noticia.
Si hay una empresa que lleva la innovación en su ADN es Sociomatic. Hablamos de una empresa líder en un sector en auge como es el de la compra programática y que hace muy poquito ha dado un paso más con la creación de su propio SQX. Hablamos de un algoritmo de la casa que les permite atribuir en tiempo real una calificación a los proveedores de inventarios programáticos. Una realidad que nació por un problema cada día más preocupante.
Dentro de todas las bonanzas de este nuevo modelo de compra de publicidad online, de publicidad de Internet, se ha colado, y es uno de los riesgos a los que, o de la problemática a la que nos enfrentamos toda la industria, se han colado piratas que generan actividad no real y que se están llevando presupuestos de anunciantes de manera ilícita.
De esta forma, Sociomatic ha querido aportar su granito de arena con un producto que tiene una labor clara.
Este índice de calidad lo que pretende es ofrecer a los anunciantes la posibilidad de invertir su dinero de forma más eficiente, eliminando de la fórmula de la compra programática aquellos piratas que generan actividad no real, actividad publicitaria no real, forzando clics, forzando impresiones que no se están emitiendo. Y el modelo que hemos encontrado es premiar o castigar aquellas plataformas de venta que estén ofreciendo un inventario más cualificado o menos cualificado.
Este problema se ha convertido ya en una amenaza a nivel mundial y además ha producido pérdidas sustanciales a los afectados.
Es difícil dar una cifra exacta o se barajan en el mercado cifras muy dispares, pero entre 10 y 25% de actividad, dependiendo del mercado, del país, se estima que sea actividad no real.
¿Desde cuándo llevan soportando este hándicap?
Es algo inherente a, te diría ya casi que fuera del modelo publicitario programático, inherente a toda la actividad online en general. El anonimato y la tecnificación de los modelos en publicidad online ha permitido desde siempre, históricamente, que se generen actividades fraudulentas que pasan desapercibidas en los momentos iniciales de cada modelo.
Sociomatic, como hemos dicho antes, ha dado vida a su propio SQX, una herramienta que
está muy basada en las plataformas de venta. Es decir, en compra programática hay dos tipologías de plataforma, aunque hay muchísimas, pero agrupémoslas en dos. Una plataforma que ayuda a los publishers a vender su inventario publicitario y otras plataformas que ayudamos a los anunciantes a comprar el inventario publicitario.
De este modo,
lo que hemos puesto en marcha es un sistema extra de cualificación que no solo optimiza en base al resultado que se obtiene de una URL concreta, sino que además está obligando a las plataformas de venta, a los SSPs o a exchanges, a ofrecer cierta calidad porque serán premiados en los modelos de puja y tendrán una retribución mayor.
En resumen, hablamos de una medida disuasoria que, como bien nos comenta Miguel Ochoa, nunca podrá llegar a erradicar el problema ni ella ni ninguna otra.
Erradicarlo es imposible, es decir, es intrínseco al ya no tengo el mercado publicitario online, sino a toda la actividad online, que haya cierto volumen de expertos informáticos que se aprovechan del sistema.
Así que el consejo final para los anunciantes es
asociarse con partners que les ofrezcan las mayores garantías, que vean que están preocupados en solventar los problemas como este y los que vayan a surgir, seguramente surgirán nuevos.
Hoy, de la mano de Claranet, vamos a cruzar la frontera, aunque no para irnos muy lejos. De hecho, nuestro próximo destino es Francia. Un país que, como bien nos comenta nuestro experto Sergi García, responsable de marketing de esta firma, se encuentra ligeramente por encima de la media.
Respecto a la media europea, Francia está un poco por encima de la mayoría de países, por ejemplo, donde el departamento de TI tiene una función más estratégica y menos enfocada a la tradicional resolución de problemas técnicos, incidencias, etcétera.
Esto es un factor importante, aunque lo que más pesa, como en la mayoría de los casos, es la inversión de capital económico.
Y eso, junto también a unos presupuestos que van a la alza, tuvo un 5% de incremento de presupuestos TI en 2014, eso pone a Francia en una muy buena posición para impulsar la innovación desde sus empresas.
Sea como fuere, y conocida ya su excelente posición en este sector, queremos ahondar en los motivos que le han puesto en lo más alto. El primero de ellos
destaca en la madurez de su economía digital. Un 97% de las compañías francesas ha afirmado tener una estrategia digital ya consolidada, y eso es solo un punto por debajo de España, que encabeza esta tendencia.
Además, también dedica mucho más tiempo que otros a este ámbito.
El porcentaje del tiempo dedicado a la innovación en los departamentos TI franceses es de un 12%, que es superior de nuevo a la media europea, que es de un 9%.
A esto hemos de añadir una táctica que ya conocimos al hablar de España.
Francia presenta unos muy buenos ratios de adopción de prácticas DevOps, con un 32% de las empresas aplicando ya estos procesos, algo que será clave en el desarrollo de la innovación a corto plazo en Francia y en el mundo.
Para los que no lo recordéis, y antes de seguir, ¿qué era esto de DevOps?
DevOps es un concepto en auge en los últimos meses, porque como sabéis, los negocios cada vez están más ligados a las aplicaciones de cualquier tipo, y para lanzar y mantener una aplicación, a grandes rasgos, hay dos partes que gestionar a nivel tecnológico: los sistemas y la programación. Pues bien, DevOps es la metodología de trabajo centrada en reducir esa distancia que había entre técnicos de desarrollo y técnicos de sistemas para aportar mayor agilidad al negocio y para incrementar su productividad.
Como ocurre con todo, la balanza tiene dos lados y queremos centrarnos en la parte más negativa. Así, su principal punto negro se encuentra en su necesidad para hacerlo todo en casa.
Las empresas de Francia todavía realizan mucha parte del desarrollo in-house, es decir, a nivel interno. Y aunque su infraestructura está generalmente externalizada, más que por ejemplo en España, quizás el trabajo con terceros para la programación puede agilizar más el time to market de las organizaciones francesas en el mundo digital.
Así, y con todos los datos presentes, Sergi lanza una conclusión final.
Lo que resume el avance del país es buena posición del departamento TI para aportar innovación al negocio, buenos presupuestos que posibilitan esto, y por último, mucha consciencia en la importancia de los procesos y de ese enfoque que hablábamos, ágil y DevOps, para aprovechar y sacar el máximo partido de los negocios.
¿Queréis saber más sobre la innovación en Francia?
Solo tenéis que entrar en planet.es y allí veréis un enlace donde descargarlo.
Se dice, se comenta.
Oye, Juanda, ¿tú eres de los de me gusta conducir?
Sí, pero tengo que cortarme un poquito por el gasto de gasolina. De hecho, estoy pensando en comprarme un coche eléctrico.
Pues mira, si lo haces, creo que podría encontrarte una manera de ahorrar eso que dices que no puedes hacer.
Pues cuenta que a mí lo de ahorrar me interesa bastante.
Te mola, ¿no? Mira, sí. Pues en Reino Unido, que es uno de los países que más coches eléctricos tiene, ya que son pues muy, muy verdes, están hartos de que...
¡Son verdes!
Son como los de la peli este de Planet 51, que eran verdes. Pues esos. No, en fin. Están hartos de que se descarguen rápido estos coches. Entonces, han decidido realizar un estudio que va a durar 18 meses, en el que se van a probar carreteras que recarguen tu coche eléctrico mientras vas conduciendo.
¿Cómo?
A ver, ¿cómo? ¿Que cómo lo van a hacer?
¿Cómo lo como yo? ¿Que cómo se come esto? Vamos.
A ver, te lo cuento. Van a poner cables eléctricos por debajo, ¿vale? Por debajo de las carreteras, de cara a generar campos electromagnéticos que serán capturados por una bobina en el interior del vehículo y lo van a transformar esto en energía eléctrica.
¿Y esto me lo puedes explicar para la gente que somos un poco cortita?
Vamos, que te van a poner unos cables que recargan tu coche mientras tú vas al volante.
¿Así como el Scalestri?
Ahí está, como el Scalestri, igual.
Joder, te pones de un técnico y claro, ahora sí te he entendido.
A ver, yo pensaba que eras un tipo inteligente y por eso lo explico yo en función de lo que yo pensaba.
Bueno, ¿y cuándo esto lo tenemos en España?
Bueno, pues aún le queda. Están en una primera fase, así que de momento tu bolsillo la va a seguir pagando cantas.
O sea, yo me había ilusionado, ya digo, para el año que viene me hago un caprichito
bueno,
o algo.
Hombre, si no es malo soñar, es gratis, ¿o eso dicen?
Ya, eso dicen.
Innovaciones históricas.
Año 2006, Podcast Odeo, Inc., San Francisco.
Vamos a ver qué escribo. Solo ajustando mi Twitter.
Enviar.
Este fue el primer tweet que vio la luz. Lo escribió Jack Dorsey, el fundador y CEO actual de la red social, la cual rompió con todo lo visto hasta el momento en materia comunicativa. Un proyecto que partió de un grupo de jóvenes emprendedores a los que Dorsey sacó del atasco en el que se encontraban, planteando la posibilidad de usar SMS para decirle a un grupo pequeño qué estaban haciendo. Una idea que fue bien recibida y que comenzaron a desarrollar de inmediato y que inicialmente iba a llamarse Status. Esta denominación duró poco, ya que en pocos días pasó a Twitch. Así, el mismo Dorsey definía la misma como el pío de un pájaro, tweet en inglés. Esto, como bien podéis concluir, dio vida al nombre de una de las redes sociales más consumidas de la historia. Desde entonces, muchas han sido las idas y venidas de esta marca. De hecho, el mismo Dorsey se fue hace pocas fechas para regresar después. Además, como ocurre con toda marca famosa en Internet, han sufrido diversos ataques de hackers, los cuales hasta la fecha han sabido controlar en mayor o menor medida. Esto ha hecho que las actualizaciones se hayan ido sucediendo de manera cercana en el tiempo, hasta convertirse en lo que es hoy, el rey de entre las redes. O ese es Facebook. Seguiremos informando. Y como cada semana, llega la actualidad de Innovadores y lo hace de la mano de Cristina Quesada. Cristina, muy buenas.
Muy buenas, Alex. ¿Estás listo para conocer lo más destacado del sector de la innovación?
Por supuesto.
Pues vamos con ello.
Dan vida a un material que convierte el agua en combustible.
Al más puro estilo Jesucristo, aunque salvando las distancias, un grupo de químicos de la Universidad de Reading creen haber encontrado un catalizador que podría dividir el agua en hidrógeno y oxígeno fácilmente. De esta forma y a continuación se podría convertir el dióxido de carbono del aire en un combustible a base de carbono, tal como el metanol. El problema principal actualmente es que esta división consume más energía de la que luego genera, por lo que sale caro. Se está barajando la opción de usar un fotocatalizador, aunque encontrar el adecuado es difícil, ya que debe tener unas características muy concretas. ¿Llegarán a él? Estaremos muy atentos.
2016 será el año de las Nike Air Mag.
Llega una noticia para los más deportistas, y es que Nike ha anunciado el lanzamiento de las Nike Air Mag para 2016, unas zapatillas que cuentan con la peculiaridad de que se atan ellas mismas, además de autoajustarse los pies. Un producto que sabemos va a generar una gran cantidad de dinero para la marca, el cual será donado, en parte, a la Fundación Michael J. Fox para la investigación sobre el Parkinson. Bravo por la firma.
crean piel artificial con sentido del tacto.
En la Universidad de Stanford, en California, han dado vida a un material plástico capaz de reconocer la presión, hecho que ayuda a mejorar la conexión entre los miembros del cuerpo con el sentido del tacto. Hablamos, por tanto, de un material con capacidad de enviar señales al cerebro relacionadas con el tacto, la temperatura o la sensibilidad. Consta de dos capas. En la superior nos encontramos con el mecanismo de detección y en la inferior se envían las señales a las células nerviosas. Un proyecto en ciernes que iremos viendo crecer y que verá la luz en los próximos años. O eso esperamos al menos. Seguiremos informando.
Llevamos ya 11 programitas, que ya se ha acabado, que ya hemos terminado.
11, como Bale.
Sí, como Bale.
Sí, aquí de Eje de Fútbol.
Está lesionado. Bueno, como nosotros también, estamos un poco lesionados mentalmente, yo creo, ¿no?
Pero eso es crónico, no es lesión.
No, bueno, ya es normal. Eso se llaman taras, realmente.
Viene de serie.
Bueno, en fin.
La Cris también, ya se está afectando.
Oye, cuidadito conmigo, ¿eh?
Se le está pegando.
Cuidadito conmigo que te...
Cuidado que te doy, ¿eh?
Igual paso demasiado tiempo con vosotros.
Que voy a innovar forma de meterte una joya.
Eso es bueno.
En fin, bueno, aquí tenemos a Cris Quesada. Muchas gracias, Cris, como cada semana, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Sandra Alonso, que ha pasado por aquí. Ya
se ha ido, la acabo de ver, iba corriendo para allá.
¿Se ha ido corriendo para allá?
Sí.
Claro, porque correr para acá está y aquí.
Pero no ha venido.
Ah, bueno, pero volverá.
Depende como deportes.
En fin, bueno, y Juanda Cañadas, muchas aquí gracias, estoy. Como cada semana. Y a todos vosotros, os emplazamos para la semana que viene. Sed felices, innovando.